Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojórquez las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Que Dios te bendiga. Dios está dispuesto a hacer maravillas en tu cuerpo. Él quiere romper las ataduras de enfermedad para que tú le puedas servir y para que tú le puedas glorificar, para que otros puedan creer en las maravillas y sobre todo en la maravillosa palabra del Señor. ¿Estás dispuesto a ser un instrumento donde puedas publicar las cosas que Dios ha hecho contigo? Recuerda que cuando Cristo sanó a los enfermos, el Señor siempre los envió a poder dar testimonio de lo que Él había hecho, ya que las maravillas de Dios solo nos anuncian una maravillosa verdad de lo que es la salvación en Cristo. Dios quiere salvar a muchas personas a través de lo que Dios puede hacer en tu cuerpo. Hemos estado hablando últimamente acerca de lo que es la sanidad divina. Y en este momento vamos a hablar acerca de la causa o la razón por qué Dios sana a los enfermos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la base de la sanidad? Y tiene que ver con la expiación, es decir, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame leer lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Isaías, en el capítulo 53. En esta profecía, que la vemos completamente cumplida en la persona de Cristo en su oportunidad, en el versículo 3 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta maravillosa promesa la vemos cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en el Señor, cuando Él fue flagelado por los romanos, en una forma tan brutal, donde ellos no tenían medida para azotar, los hebreos, por lo contrario, como lo dice la Biblia, el máximo era 40 menos 1. Pero en el contexto romano, ellos daban de golpes hasta que ellos estimaran conveniente. El látigo romano era un látigo no como el que nosotros conocemos, sino que era un látigo de varias cuerdas. Y en el extremo de cada una de esas cuerdas habían piezas metálicas. Algunas de ellas eran algunas pequeñas bolas y otras eran como especie de lancetas y con alguna curvatura a la manera de un anzuelo. Cuando ese látigo caía en la espalda, y en este caso en la espalda de Cristo, entonces se introducían esas piezas metálicas y juntamente con aquellas bolas lo que hacían era destrozar aquel cuerpo. Y luego al retirarlo, en ese momento venía como surcando la espalda del que era azotado. Por eso el Señor dice a través de uno de los salmos: mi espalda fue, dice, surcada, hablando como que arados habían pasado en toda su espalda. ¿Por qué? Porque cuando esas lancetas se introducían en la piel, entonces venía arrancando todo lo que encontraba en su camino. Y cuando los azotes comenzaron a caer con tanta fuerza, sin misericordia, ya no había, y como lo dice también ese mismo salmo, que no había lugar sano en su espalda. No había ni una parte que estaba sana. Por eso entonces comenzamos a ver El hecho que la Biblia dice por su llaga, hablando en singular. ¿Por qué? Porque ya no había una parte sana en su cuerpo, sino que se veía una sola llaga en todo su cuerpo. ¿Por qué Cristo sufrió tanto? ¿Por qué de esa llaga que se formó por los azotes romanos? Tiene una razón poderosa. Es porque Dios te ama y Él no te quiere ver enfermo. Por eso dice aquí la palabra de Dios, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios ya hizo provisión para que tú seas una persona saludable. Así como Él ya hizo provisión por tus pecados, así también el Señor lo ha hecho para tu enfermedad. Y es por eso que comenzamos a ver resultados maravillosos. Cómo Dios comenzó a sanar a los enfermos, comenzó a darle respuesta a aquel que estaba sufriendo. Y quiero en este momento que veamos un caso que encontramos en la palabra del Señor de un hombre que era cojo de nacimiento. Este se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en una puerta que se llamaba La Hermosa. Cristo ya había resucitado y había ascendido al cielo. Y el Señor ya había comisionado a sus discípulos para poder ministrar la palabra, para llevar salud a los enfermos. Y vemos aquí en el capítulo 3 del libro de los Hechos a un hombre que estaba necesitado. Pero Pedro y Juan, ellos habían creído a lo que dice Isaías 53. Ellos mismos fueron testigos de lo que Cristo sufrió. Y es por eso que no querían que aquel sufrimiento pasara por alto, sino que siempre trajese beneficio para aquel que estaba enfermo, para el pecador, para traerle perdón de pecados, y para el que estaba atormentado por demonios, para que fuera liberado. No hagamos vano el sacrificio de Cristo al no creer y al no ministrar lo que dice la palabra. Y Pedro y Juan, dice la Escritura, que fueron a la hora novena, dice el versículo 1 del capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Las enfermedades nos limitan. Nos hacen sencillamente hacer lo que ellas nos permiten hacer. En este caso, lo único que podía hacer este hombre cojo de nacimiento era pedir una limosna. Tristemente, muchas personas han sufrido graves enfermedades que los han imposibilitado para desarrollar un trabajo. Algunos se encuentran tan limitados por las enfermedades, por eso que no encuentran trabajo. Y esto trae una serie de problemas al hogar, una serie de problemas en la salud, la falta de una alimentación adecuada. Y Dios, sabiendo todo eso, por eso sufrió. Por eso Él permitió que aquel látigo romano formara una llaga en toda su espalda, porque Dios no quiere verte sufrir. Vemos aquí en la palabra del Señor que Pedro y Juan, cuando subían a la hora de la oración en el templo, vemos cómo ellos agarraron de aquella fe y comenzaron a ejercer esa función sacerdotal que tú y yo también tenemos, porque la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo de sacerdotes, un cuerpo de ministros. Por eso dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Vemos aquí una obra majestuosa, maravillosa. Podemos ver aquí algunos detalles importantes. En primer lugar, vemos aquí que esta obra maravillosa fue hecha en un enfermo incurable. Era, dice, cojo de nacimiento. Hay muchas enfermedades que son incurables para la ciencia humana, pero cuando termina la ciencia del hombre, comienza la ciencia de Dios. Tú quizás crees que ya no tienes solución, pero para Dios no hay nada imposible. Otra observación interesante en lo que hemos leído es que este milagro fue hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No fue Pedro, no fue Juan quien lo sanó, sino el nombre de Jesucristo. Recordemos que los judíos, incrédulos, rechazaron a Jesús como el Mesías. Y como lo dice el evangelista Lucas, que los hombres que pertenecían al Sanedrín comenzaron a esparcir un comentario totalmente fuera de la verdad, que el cuerpo de Cristo se lo habían robado los discípulos y que no había resucitado, y que era mentira todo lo que él había hablado. Ahora, Cristo se levantó entre los muertos, se presentó a los discípulos, luego ascendió al cielo. Ahora vemos aquí a un hombre cojo de nacimiento. Y cuando Pedro y Juan le dicen en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no estaba hablando en el nombre de una persona muerta, porque un muerto no puede hacer nada. Pero tenemos a un Cristo vivo que puede levantar aún hasta los muertos. Cuando Pedro y Juan pronuncian ese nombre, es porque ellos estaban realmente confirmando que aquel que habían rechazado como Mesías, ahora vemos aquí al Mesías, al ungido de Jehová, al asignado por Dios para traer perdón de pecado, para dar salud a los enfermos. Y vemos aquí ese nombre actuando sobre la enfermedad. Estimado caballero, estimado amigo, Dios tiene grandes cosas que hacer en tu vida, pero hay algo que tú necesitas creer, y es en el único nombre dado a los hombres por el cual tú y yo podemos ser salvos, que es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy en día se habla acerca de la intervención de los santos, la intervención aún de la Virgen María para milagros. Déjeme decirles algo muy importante, y tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. Algunas veces cuando se hacen estos comentarios, algunos creen que esto es un insulto a la Virgen María o a los santos. Es totalmente lo contrario. Es darle la dignidad que la Biblia le da, en este caso, a la Virgen María, como una mujer escogida por el Señor. Pero como mujer, como ser humano, estaba limitada y lo está hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el ser humano, en el momento que muere, puede estar en uno de dos lugares. Puede estar en el infierno o en el cielo. Y no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Esa facultad de estar en todo lugar es la facultad que Dios tiene, ese atributo divino que se llama omnipresencia. El único omnipresente es Dios. Pero ninguna persona que ha muerto te puede oír, porque está en el infierno si murió sin Cristo o está con Cristo. En el caso de la Virgen María, sabemos que ella, como una creyente que creyó en el mensaje de la salvación en Cristo, está con el Señor, pero ella no puede oír tu clamor, tu necesidad, porque como ser humano está completamente limitada, porque la omnipresencia es un atributo de Dios. Por eso, cuando la Biblia nos habla acerca de ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, es porque no es en el nombre de un ser humano, sino que es en el nombre del Dios hecho hombre, pero que tiene sus facultades, sus atributos divinos. Cristo sí te puede oír. Dios te puede oír porque Él está presente ahí donde tú te encuentras. Por eso cuando Pedro y Juan comienzan a reprender la enfermedad y comienzan a decirle a este hombre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es porque es el nombre autorizado por Dios para traer sanidad al enfermo. No es en el nombre de una persona común y corriente, como tú y yo. ¿Por qué? Porque somos limitados. No tenemos omnipresencia ni omnipotencia. Esos atributos solamente son de Dios. Por eso muchas personas se ven frustradas en cuanto a la necesidad de obtener la sanidad. Tú puedes ponerle todas las candelas que quieras a un santo, pero recuerde una cosa: la Biblia prohíbe completamente la invocación a los muertos, porque si tú estás invocando el nombre de un santo, tú estás invocando el nombre de un muerto, y eso es pecado y tiene consecuencias de carácter espiritual que no quiero mencionar en este momento, pero están en la palabra del Señor. Por eso tú y yo tenemos que invocar el nombre del que vive y vive para siempre, el nombre de Jesucristo. Otro detalle importante en este milagro es que esta señal fue respaldada para confirmar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7 al versículo 10, nosotros encontramos esta maravillosa verdad. Cuando este hombre cojo de nacimiento comenzó a disfrutar de ese milagro, entonces la Biblia nos relata que este hombre comenzó no solamente a caminar, sino que saltó y anduvo y entró en el templo alabando y dando gracias a Dios. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dios quiere hacer ese milagro porque Él quiere realmente confirmar la verdad de su palabra. Quiere confirmar la verdad de que Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él quiere que tú y yo podamos nosotros creer a las promesas maravillosas de su segunda venida. Dios quiere que nosotros podamos darle crédito a su palabra. Por eso vemos aquí esta sanidad. Porque todos aquellos que creían que el cuerpo de Cristo se lo habían robado los discípulos, ahora al ver este milagro, y Cristo no estaba físicamente presente, pero sí en espíritu, entonces, ¿qué podían decir estas personas? No tenían ningún argumento, porque sabían que no era Pedro y que no era Juan los que habían hecho el milagro, sino el poderoso nombre del Señor Jesús. Y ellos rechazaban la verdad de Cristo, pero con ese nombre, ese hombre cojo de nacimiento fue sano. Aquí nosotros encontramos una ratificación para la verdad del Señor. Y Dios quiere hacer ese milagro para que tú y yo podamos testificar al mundo y decir, Cristo Jesús lo hizo. Porque él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Jesús es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Jesús es Dios. Entonces cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios se glorifique en nuestro cuerpo, es para testificar de esas verdades. Ahora, no solamente estas observaciones podemos analizar de este milagro, pero quiero que veamos algunos efectos de la sanidad. Y esto es importante también. En primer lugar, dice, asombro en el pueblo por algo que nunca habían visto. Y este mundo necesita ver algo que nunca ha experimentado. Posiblemente tú has experimentado y has buscado alguna solución a tus necesidades, a tus problemas espirituales, morales, familiares, pero y aún hasta físicos. Pero Dios quiere hacerte ver cosas grandes y maravillosas. Por eso dice allá Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te haré ver, gloria a Dios. Dios quiere mostrar su poder para que tú realmente conozcas la verdad y adores a Dios y te entregues al Señor. Por eso vemos aquí que había un gran asombro. ¿Por qué? Porque vieron las maravillas del Señor. En segundo lugar, otro efecto es que se congregó el pueblo. Dice que cuando vieron eso, la gente vino a ver lo que había acontecido. Y eso va a suceder en tu vida, en el momento en que Dios te sane. Muchos te van a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió este milagro? Y tú le vas a testificar, Cristo lo hizo. Recuerdo en la Ciudad de México, estando en una campaña, pude ver cómo un hombre que tenía un problema en su columna por más de 15 años y estaba a punto de que lo operaran. Aquel hombre fue completamente sano y él podía levantar algunas cosas pesadas, podía agacharse, podía hacer todo sin ningún dolor. Recuerdo también a un niño que le estalló un mortero muy cerca de su oído y le rompió el tímpano y él no oía por varios años. Pero cuando él recibió el toque poderoso de la mano de Dios, comenzó a oír. Recuerdo también en un momento dado que en esa campaña llevaron a una niña que estaba prácticamente muerta porque se la dieron en la clínica asistencial. Aquella madre le dijeron, mire, llévesela a morir a su casa porque esta niña ya no tiene más respuesta. Hemos tratado de hacer lo que podemos, pero mejor llévesela a morir. Y en aquella campaña Dios la sanó. Al día siguiente esa niña andaba caminando. Y recuerdo que cuando muchos milagros comenzaron a ocurrir, la gente comenzó a creer y a creer en el Señor. Y en aquel lugar se levantó luego un templo para adorar a nuestro Señor Jesucristo. He visto aquí también el país, he visto maravillas del Señor. Recuerdo a varias personas que me decían, mire hermano, aquí tengo una protuberancia y era básicamente un tumor. Y se podía ver aquella masa que en ese cuerpo que estaba saliendo en la superficie de su piel. Y vemos ahí el poder de Dios y que de repente desaparecen delante de los ojos de los demás. Recuerdo personas sordas por 40 años, personas que han tenido, bueno, tantas enfermedades, pero ¿cómo Dios los ha sanado? ¿Por qué? Porque Dios quiere que se pueda creer a su palabra y a su verdad. Por eso dice la Biblia, y se congregaron en aquel lugar. Y Dios quiere congregar a muchos para que puedan conocer a Cristo. Y además de eso, dice la Biblia, que dio una nueva oportunidad a Pedro para predicar. Ahora, cuando la multitud se congrega por razón de aquel milagro, Pedro tenía una oportunidad para seguir predicando el Evangelio. Es que los métodos de publicidad de Cristo es a través de sus prodigios, de sus señales, de sus maravillas. Porque el Evangelio, dice la Biblia, no consiste en palabra, sino en poder. Cuando la gente llega a ver ese milagro, Pedro aprovechó ese momento y les predicó el Evangelio. Amado hermano, tú debes de estar dispuesto que a raíz de ese milagro que Dios opere en tu vida, debes de llevar a toda tu familia a la iglesia. Debes de llevar a todos tus vecinos, a todos tus amigos. Trae a la gente para que oiga el Evangelio. Preséntales a Cristo, evangelízalos. La gente se va a acercar en la cama del hospital y va a preguntar, ¿qué pasó? Y tú le vas a decir, Cristo me sanó. Y cuando eso acontezca, entonces vas a tener realmente un testimonio maravilloso y lo vas a llevar a conocer a Cristo el Señor. Por eso Dios quiere hacer milagros y maravillas. Dios quiere sanarte en esta hora. ¿Estás dispuesto a recibir la sanidad? Recuerda que Dios va a hacer ese milagro en base a su llaga. Porque dice la palabra de Dios que hemos leído, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios no te va a sanar porque eres buena gente, porque haces buenas obras. Dios te va a sanar porque Cristo es bueno y Él quiere y te ama y está dispuesto a glorificar su palabra y glorificar su verdad y que la gente le conozca a Él y le conozca no solamente como el sanador, sino como el salvador del mundo. ¿Estás tú dispuesto a creer a esa verdad de Dios, ahí donde estás, repite esta oración de fe conmigo. Padre eterno, te doy infinitas gracias por tu misericordia. En esta oportunidad te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Ahora, Señor, creo que tú eres bueno y tú estás dispuesto a sanarme. Tu palabra me dice que por tu llaga he sido curado. Creo a esa verdad. Por lo tanto, Señor, glorifícate en mi cuerpo en esta hora. Y en el nombre de Jesús, recibo la sanidad en mi cuerpo. Y me declaro libre de toda enfermedad y de todo azote. A partir de esta hora, me convierto en un testimonio, en un instrumento para que otras personas vengan a tus pies. Desde ya te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. El Señor está dispuesto a seguir haciendo maravillas, pero recuerda, ahora tienes una misión que cumplir. Es la misión que tuvo este cojo. Cuando él fue sano, él entró al templo. ¿A dónde tienes que ir? Tú tienes que buscar la casa del Señor. Tienes que congregarte con tus hermanos, adorar a Cristo, bendecirle, llevar a las personas a la casa de Dios. Tú y yo tenemos que colaborar en el evangelismo, en el discipulado, para que los que no conozcan puedan conocer las maravillas de nuestro Señor Jesús. Es por eso que hoy en día hay muchas personas que han recibido tantos milagros, tantas maravillas, han vuelto a descuidar su salud y luego se han enfermado y ahora piden sanidad y Dios no quiere sanarlos todavía porque no han entendido que el propósito entre muchos de la sanidad divina es que le sirvas al Señor y es que pueda ser un instrumento para traer a otros a los pies del Señor Jesucristo, para que crean al Evangelio. Este cojo cumplió un propósito muy importante. A raíz de lo que Dios hizo en él, más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, se congregaron. Vino a ser como un medio de publicidad gloriosa para que Pedro les presentara el Evangelio y las multitudes venían a los pies de Cristo. Recuerda que lo que Cristo ha hecho en tu cuerpo ahora, por ese nombre poderoso, el único nombre autorizado en el cielo y la tierra para recibir sanidad, recuerda que si Cristo ha hecho ese beneficio, es para que tú pongas ese testimonio en alto para que los que no creen, crean a la palabra del Señor. Sigue edificándote en la fe. Estudia la palabra. Lee las buenas nuevas de salvación. Congrégate en la iglesia. Asiste a todo aquello que es para la edificación cristiana. Recuerda, tu familia necesita también conocer a Cristo. Si hay familiares que no conocen al Señor, eres tú el indicado para llevar esas buenas nuevas.